El estudio de hoy corresponde a el día 20 de agosto del año 2017. Y así continuamos con nuestra serie Gozo en Tecnicolor. Y el estudio de hoy es titulado ¿Cómo ejercitarse bien? O sea, ¿cómo tener un buen entrenamiento? Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses capítulo 2, versos 12 a 13, entre otras varias escrituras. En cada día, en cada ciudad, la gente va al gimnasio para ejercitarse, para correr en la caminadora, para pedalear la bicicleta, subir escaladora y levantar pesas. Se ha vuelto más frecuente en una cultura preocupada por la salud. Pero el dinero que se gasta en esta membresía del gimnasio se desperdicia si no tomamos la aproximación adecuada. En este mensaje aprenderemos cómo tener una vida espiritual saludable, examinando lo que significa ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor. Nuestro pastor Skip Eitzig explicó 5 lecciones, o sea, nos presentó 5 puntos que tenemos que hacer si queremos estar en buena forma espiritual. Punto número 1. Consigue un buen entrenador. Número 2. Levanta pesas. Número 3. Sigue un plan personal. Número 4. No te estés admirando en el espejo. Número 5. Usa suplementos nutricionales adecuados. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque diciendo, oremos. Padre Santo, gracias porque nos das esta oportunidad por tu fidelidad durante toda la semana, ya que muchos hemos tenido semanas difíciles. Algunos nos sentimos en circunstancias adversas. Señor, ve y encuéntranos para llevarnos a donde debemos de estar por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Comenzaré diciéndoles que el año pasado un hombre de 29 años de edad, que es levantador de pesas y su nombre es Kenneth Labridge. Este caballero fue a una playa en el sur de California, este lugar donde se llama Playa de Músculos. Es donde vienen las personas que están practicando el levantamiento de pesas en el gimnasio. Vienen para presumir su estado físico. Este hombre de 29 años de edad vino a esta playa disfrazado y ahí desafió a todos los demás levantapesas que había. No hubiera sido nada raro, sino que este hombre estaba disfrazado como un anciano de 84 años de edad. Estaba tan disfrazado que nadie lo pudo descubrir, ya que los artistas de Hollywood fueron los que lo disfrazaron, y de veras parecía un anciano, todo arrugado, cabello blanco, lentes oscuros, y así, pero mostraba un cuerpo muy muscular y les decía, muéstrenme lo que pueden hacer para ver quién puede hacer algo más de lo que yo hago. Así que levantaban pesas, porque ahí tienen pesas, y continuó avergonzando a todos los demás porque él llegó a levantar hasta 465 libras frente a todos ellos. Así que la multitud se quedaron admirados, sorprendidos, creían que en verdad era un anciano de más de 80 años. Algunos se acercaron para hablar con él y le dijeron, nos sentimos que nos ha derrotado. Y yo fui a ver en la internet, en la página YouTube, que una cantidad como 110 mil millones de personas vieron este video y lo admiraron. Ustedes pueden ir y buscarlo y verán lo que les estoy diciendo. Bueno, al fin de esa actividad, este joven estaba esperando que viniesen a él. Muchos jóvenes vinieron a él para pedirle consejos diciendo, ¿nos puede decir usted qué es lo que debemos de hacer para poder llegar a donde usted ha llegado? En una voz de anciano contestó diciéndoles, continúen practicando, continúen trabajando duro y verán que van a poder lograr lo que yo he logrado. Pero por algunos minutos la gente de veras quedó convencida de que este hombre de 84 años de edad había avergonzado a todos los jóvenes que estaban ahí a la edad de 25 años. Así que continuaron en su actividad. Lo que yo quiero compartir con ustedes en el estudio de hoy, no cómo tener un buen levantamiento de pesas, sino cómo practicar para poder desarrollar nuestra vida espiritual, que continuemos en esta hermosa rutina, trabajando lo que Dios ha puesto en nosotros. Y esto lo vamos a leer en Filipenses capítulo 2 y verso 12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, en estos dos versos que hemos leído, vamos a poder ver y luego veremos otras escrituras más profundamente para poder ver claramente lo que Pablo escribe a la iglesia de Filipos. En los Estados Unidos de Norteamérica encontramos que hay como 30,000 gimnasios o clubs de gimnasios en los Estados Unidos. Con todos estos encontramos que hay 273,500 entrenadores personales en América. Lo habías entendido así, pero esto es lo que enseñan las estadísticas. La cantidad de gente que van al gimnasio somos como 50,000 personas. Si tú eres una persona de estos 50,000 que van al gimnasio, que Dios te bendiga. Es un negocio lucrativo porque en los Estados Unidos solamente, nuestro país, la membresía de los gimnasios trae como 27 billones de dólares por año, y de estos hay 75 billones 700 millones de gente que viene a estos gimnasios a un nivel anual. Pero con todo y esto, ¿sabían ustedes que un 80% de la gente que comienzan en el gimnasio, comienzan el año, un 80% renuncian después de 4 o 5 meses. Entonces, comienzan con buenas intenciones, como por el mes de enero, pasan por febrero, marzo, abril, pero ya en abril o mayo se comienzan a desanimar y muchos hasta allí llegan y se desaniman y no continúan. La pregunta es, ¿por qué se desanima esta cantidad de personas que se desaniman de continuar? La respuesta es fácil, porque el ejercitarnos es duro, no es fácil. Oí de una persona comentarista, caricaturista, que dijo, para mí, yo me empleo 10 minutos en entrenar cardiológicamente, pero luego renuncio. Que ustedes habrán oído ese chiste que decía, me gusta hacer mis ejercicios, por 10 minutos me tiro en el piso y después la verdad es que no podemos ser pasivos acerca de el ejercicio espiritual. En el ejercicio espiritual tenemos que ser agresivos, necesitamos que ejercitar continuamente nuestra fe. De otra manera, quedaremos cortos de lo que Dios ha puesto en nosotros. Esto es continuar, y eso es lo que este pasaje nos va a enseñar. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué es que tenemos que entender que Pablo solamente en estos dos versos nos está explicando cómo debemos de comportarnos en la iglesia? Esto es porque la cristiandad es mucho más que una decisión de seguir a Jesús como Salvador. También debe de haber esta determinación en seguir a Jesús como nuestro Señor. Si no practicamos y si no nos decidimos, vas a venir a ser como mucha gente que hay en la iglesia de Jesucristo en derredor del mundo. Yo diría principalmente en nuestros países occidentales, mucha gente viene a, se convierte en como en papas de sofá, como lagartijas de sofá. De veras, esta gente son simplemente admiradores de las verdaderos cristianos que practicamos la comisión de Cristo. J.K. Chesterton, uno de mis admiradores, dice que la fe cristiana es como, o no se ha tratado como debe de ser, porque muchos no la practican, solamente admiran. Entonces, si tú eres una persona que tienes una membresía en el gimnasio, Dios continúa obrando en ti. Nos gusta oír de esta gente que sienten esa membresía en la iglesia, continúan asistiendo, practicando, ejercitándose, pero esto no quiere decir que nomás vengas a ser un admirador, de veras. Esto no quiere decir que te sientes y que Dios haga toda la obra, no. Permite que Dios sobre. ¿Cómo? Es que no seas un simple admirador de la iglesia, sino lo que yo quiero que ustedes hagan y explicar de estos dos versos de Filipenses 2:12-13, buscar estos cinco puntos. En primer lugar, adquiere un buen entrenador. Un buen entrenador es el punto número uno. En el verso 12 vemos la palabra que dice Pablo, por tanto. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor? Cuando Pablo utiliza el término por tanto, que ya lo hemos visto en otros estudios, cuando Pablo usa el término por tanto, Pablo te está explicando no solamente lo que te está diciendo, sino que se refiere a lo que ya nos explicó. Pero ahora, por tanto, basado en lo que ya te explicó y lo que ya entendimos, ahora te va a hablar de Jesucristo y luego cómo Dios lo exaltó. Lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Eso es lo que Pablo va a decir en este libro de Filipenses, de que Jesús es nuestro gran ejemplo. Mark Twain, que fue un buen escritor, una de las cosas que son difíciles es aceptar y no nos enfadan, pero pueden ser un buen ejemplo. Lo que nos puede molestar acerca de buenos ejemplos es que tenemos que continuar a cierto nivel. ¿Por qué Pablo nos pone ejemplos? Porque estos ejemplos son difíciles de practicar. En uno de estos buenos ejemplos que hacemos con buenas intenciones es un ejemplo perfecto. Pablo nos está diciendo, Jesús, vean lo que Jesús hizo y así actúen ustedes también. Sigan el ejemplo de Jesús, no de nadie más. Ese buen entrenador debe de ser Jesús y nos debe de inspirar para continuar. Y esto quiere decir que es el pensamiento que Pablo utiliza cuando dice, por tanto, como lo dice aquí en el verso 12. Cuando Pablo dice, por tanto, en este verso 12, Pablo nos está diciendo, basado en Jesús, basado en lo que Jesús hizo, el ejemplo de amor de Jesús, el ejemplo de humildad que Jesús nos presentó, ahora ustedes también pueden lograrlo. Número de personas nos han dicho y ya han comentado que debemos de hacer de nuestra práctica espiritual una rutina. Y buscar a este entrenador personal siempre va a ser la diferencia en el éxito que vas a tener. ¿Por qué? Porque un entrenador personal te va a estudiar, te va a recomendar de acuerdo a tu condición, te va a decir, haz esto, no hagas mucho de aquello, pero haz más de esto, hazlo de esta manera, de otra manera, un buen entrenador te va a ayudar para que puedas lograr lo mejor para tu cuerpo físico de acuerdo a tu edad. Así que, ¿quién puede ser el mejor entrenador? Principalmente en las cosas espirituales, ninguno va a ser mejor que Jesús de Nazaret. Por eso es que Jesús dijo, por lo menos 19 veces Jesús escribe, venid en pos de mí, o síganme. Estas son palabras profundas y simples que Jesús dijo, venid en pos de mí, síganme. Jesús dijo, venid en pos de mí. Jesús no dijo, sigan a mis maestros, sigan a mis discípulos, sino ni sigan a mis predicadores. Jesús dijo, venid en pos de mí. Jesús hasta lavó los pies de los discípulos para darnos el buen ejemplo. Jesús lavó los pies de los discípulos porque ellos estaban discutiendo acerca de que quién sería el número uno cuando Jesús viniera y a establecer su reino. Jesús, después de haber lavado los pies a los discípulos, dijo, ejemplo os he dado para que ustedes también puedan hacer como yo lo he hecho. Vengan a ser entrenadores espirituales. Es muy bueno tener ejemplos humanos como Jesús. Podemos buscar ejemplos humanos aún desde el pasado, en la antigüedad, hasta venir a Jesús y en nuestros días. Seguid a las personas que siguen a Jesús. Jesús no dijo, sigan a los que me siguen a mí, sino Jesús dijo, vengan en pos de mí. La clave para esto es comenzar con un templete adecuado, con un modelo adecuado. Luego seguir ese modelo que es Jesús. Notemos cómo Pablo lo escribe. Por tanto, está usando a Jesús como el ejemplo. Dice, amados míos. Esto quiere decir que siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué descripción tan dulce que Jesús y Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, así como Jesús, ustedes siempre han sido responsables, han actuado de acuerdo como yo les he dicho. Aquí Pablo está utilizando el término obedeciendo. También lo usa en Efesios 6:4 que dice, obedecer, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. El pensamiento que vemos aquí, así como un niño le responde a sus padres, los filipenses respondieron al liderazgo de Pablo. Pero Pablo está en la cárcel. Pablo está encarcelado. Ahora ya no pueden pensar de ser un modelo como Pablo, pero todavía tienen el ejemplo de Jesús como Pablo se los recomendó. Pablo está diciendo, yo ya no estoy con ustedes, por eso es que tienen que obedecer a Jesús. Jesús vino a ser el modelo máximo, el modelo principal. Aquí encontramos un principio. La verdadera prueba y madurez es cómo vives cuando los diáconos o los ayudantes de la iglesia no te están viendo. Cuando no hay alguien que te esté diciendo qué hacer o qué no hacer, ¿a quién buscas? ¿A quién tratas de imitar? Pablo está sugiriendo, yo los instruí, pero piensen que Jesús está presente. Jesús está supervisando toda la actividad. Algunas personas, cuando están en sus lugares de trabajo, trabajan muy bien y adecuadamente cuando ven que el supervisor los está viendo. Pero cuando el supervisor camina, él se da cuenta quién es el que trabaja y quién no trabaja. Porque cuando el supervisor está caminando por donde están sus obreros, observa. Y el obrero dice, estoy ocupado, míreme, estoy ocupado. Pero El supervisor puede entender cuando aquella persona simplemente se preocupa cuando el supervisor está pasando por ahí. Pero Jesús siempre nos está observando. Jesús siempre está observando porque es nuestro entrenador personal. Hace algunos días yo estaba caminando por ahí, manejando por mi vecindad tranquilo, y me di cuenta de una persona que siempre camina por la vecindad, camina vestido en forma de que está practicando, está llevando muy buenos tenis y en pantaloncillos cortos, pero cuando se dio cuenta que viene un vehículo cerca de él, comenzó a trotear, comenzó a ejercitarse. Y luego me ve a la pasada como diciendo, ¿ves? Sí estoy practicando. Pero lo pude ver en el espejo retrovisor que tan pronto yo me retiré de él, comenzó a caminar otra vez en pasos tranquilos. Así que esto me indica que esta persona está tratando de impresionar a los vecinos. Charles Spurgeon dijo, si deseas tener a Cristo como tu anfitrión pronto, dale las llaves de todo tu corazón. Todas las llaves de tu corazón. Así Cristo va a dominar todos los aspectos de tu vida. Todos los lugares y lo que tú haces. Así que asegúrate que Jesús es tu entrenador personal, tu modelo para... No te preocupes quién está cerca o quién no está. Después del punto número uno de que tienes que tener un buen entrenador, el punto número dos es, levanta pesas, levanten pesas. Por eso Pablo dice en el verso 12, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Esto puede ser un problema para muchas gentes de que las Escrituras nos recomiendan que nos ocupemos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Pablo quiere decir que continúas ocupado hasta que termines la tarea, hasta que termines lo que te has propuesto. Quiere decir que te preocupes en vuestra salvación. No estés pensando que Pablo te está diciendo que te ocupes para que obtengas tu salvación. No, lo que Pablo nos está diciendo, que si te ocupas continuando, ocupándote, mucha gente cree que es la única, que lo tiene que hacer para ser salvo. No, pregúntale a una persona que no sabe si es cristiano o no, si vas al cielo, ¿eres salvo? Te van a responder, la mayoría te van a contestar, bueno, lo estoy intentando, me estoy esforzando, trabajo bastante fuerte, atiendo a iglesia. Y algunos te van a decir, a mí no me preocupes, yo no me preocupo por eso. Pero la mayoría de las gentes te van a decir que están haciendo algo para obtener el perdón de pecados y poder agradar a Dios. Me estoy esforzando. Notemos que Pablo no dice que trabajes por tu salvación. Pablo no está diciendo, ocúpate para que obtengas tu salvación, sino que Pablo está diciendo, ocupaos en vuestra salvación, es lo que Pablo está diciendo. Así que tú no puedes trabajar para obtener salvación. La salvación Dios ya te la dio. Lo que Pablo está diciendo, no está hablando a los incrédulos, sino a los creyentes. No le está hablando a los creyentes cómo ir al cielo, sino que está dirigiéndose a los creyentes. Les llama, en el verso 1 de esta misma carta, Pablo dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. No, Pablo se dirige a los creyentes, no a los incrédulos. No les está diciendo Pablo a los creyentes, tienes que trabajar, no tienes que preocuparte, no. Por tu salvación ya es tuya. Dios te la regaló. Ahora estás pasando por el proceso de practicar tu salvación. Yo estaba leyendo acerca de otro atleta llamado Shin Hemen, lo cual se le considera uno de los hombres más fuertes en las Américas, que estuvo en los Olímpicos del año 2004 en Atenas. Este atleta, cuando se registró para participar pesó 350 libras, un hombre muy grande. 350 libras. Su pecho medía hasta 62 pulgadas de ancho y sus cuadriles 22 pulgadas. Este hombre estaba de un tamaño admirable más que los demás. Yo puedo decir que este hombre era un monstruo y podía levantar hasta 1,008 libras, el hombre más fuerte en las Olimpiadas del año 2004. Pero este joven atleta era creyente en el Señor Jesucristo. Él testificaba que había crecido en Oklahoma, era un agricultor en una huerta, y dice: me alegro que mis padres me forzaron a ir al templo, a la iglesia, porque así puede llegar a una relación con el Señor Jesucristo. Dice: durante la semana yo tenía que trabajar en la huerta levantando melones, así que era un atleta melón, ¿verdad? Pero es parte de las ocupaciones durante la semana. Él dice: durante la semana yo siempre trabajaba 8 horas en la huerta. Después de esas 8 horas de trabajar en la huerta, me iba al gimnasio y allá me empleaba por lo menos 2 horas y media ejecutándome, practicando, levantando pesas. Así que ese joven se desarrolló. Veamos el texto de hoy que nos dice: ocupaos en vuestra salvación. Estas dos palabras son una sola palabra en el idioma original, en el idioma griego. Es una sola palabra que suena algo así como karargazomai. Karargazomai. Esto quiere decir trabajar algo a su punto máximo. Como que si estás trabajando en matemáticas, ¿qué haces cuando estás trabajando en matemáticas? No las usas. Tu maestro te entrega los problemas matemáticos y tú los tienes que descifrar. En la antigüedad, esta palabra, karagazomai, se utilizaba para los que trabajaban en las minas. Los que trabajaban en las minas tenían que continuar trabajando. Supongamos que una persona, sus padres le dejaban una mina, era la herencia, una mina que tenía montañas, cerros, donde se podían extraer oro, plata, bronce. Entonces, ¿qué tenías que hacer tú? Tú tenías que trabajar, continuar trabajando con tus propias manos para poder extraer las joyas, los minerales que había en aquellas minas. Ahora veremos cómo cooperar con Dios para obtener las joyas de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, como Pablo nos instruye. Vamos a continuar. Como los agricultores en las minas y en los campos, tienes que continuar trabajando el terreno, cultivando el terreno. Por ejemplo, vemos también a un músico. Un músico recibe la música ya, el compositor ya compuso la música, él hizo la obra, ahora a ti te corresponde estudiar la melodía, estudiar las notas, cómo funcionan las notas para obtener ese hermoso sonido que el compositor intentó para esas notas musicales. Para aplicarle música, aplicarle sonido, aplicarle voz, aplicarle ritmo. Y de esa forma tú vas a obtener un resultado hermoso. Por ejemplo, tú vas a un doctor para que te diagnostice alguna situación que tú tienes. Entonces el doctor decide una cirugía. Decide operarte, dice: vas a tener que hacer esto, vas a tener que descansar. Prácticamente el doctor es el que va a hacer toda la obra, tú vas a cooperar. Después que él hace la operación, tú tienes que cooperar con el doctor, con lo que él te recomienda, te va a dar medicamentos, cosas que hacer, cosas que no hacer. Tú tienes que venir para seguir los ejercicios físicos que este doctor te ha recomendado después de la operación. Así que tiene que haber una cooperación adecuada entre las instrucciones del doctor y entonces tú entiendes lo que quiero decir con la cooperación. En las Biblias modernas te dice en este verso, pon en acción la obra salvadora de Dios en tu vida. Piénsalo en una forma espiritual. Dios ha hecho toda la obra en ti. Dios te brinda la salvación y esto te va a tomar energía y dedicación como creyente en Dios. Así que tú tienes que unirte a el plan de Dios, incrementar lo que haces, unirte a la iglesia de Dios. Esta revelación no es nueva, porque este tema lo encontramos en toda la Biblia. Otro pasaje que nos lleva y nos advierte, nos la enseña Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. Veamos cómo Pedro escribe, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Veamos el verso 5 que Pablo dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto, afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Entonces te preguntarás, ¿cómo es que puedo llegar a este crecimiento espiritual? Porque el crecimiento espiritual es intencional. La madurez espiritual es tu cooperación humana con la operación divina que Dios imparte en ti. El crecimiento espiritual no es accidental, sino intencional. La madurez espiritual resulta de tu cooperación. Porque Pablo te está diciendo que nunca vas a encontrar en las Escrituras que te quedes siendo un holgazán en el Espíritu. No seas un holgazán, un flojo en el Espíritu, sino envuélvete en el proceso que Pablo nos recomienda de participar en lo que Dios ya ha puesto en ti. Así que decídete. Los puntos que vemos aquí es, adquiere un buen entrenador. Punto número 2, levanta pesas. Punto número 3, Pablo dice, ocúpate en vuestra salvación. Sigue un plan personal. Es el plan número 2 que Pablo nos habla. Sigue un plan personal. Si tú vas a un gimnasio y te quieres ocupar y esperas resultados, buscas y encuentras un entrenador personal, este entrenador personal te va a dirigir, te va a estudiar según tu físico, según tu edad, y según te pregunta, ¿qué es tu meta? ¿Qué es lo que deseas lograr en este gimnasio? ¿Qué tantos días quieres venir al ejercicio? ¿Quieres ejercicio cardiólogo o ejercicio muscular? Él te va a estudiar qué es tu capacidad y te vas a encontrar por él, te vas a encontrar con este entrenador quizás por lo menos 2-3 veces por la semana. Él te va a recordar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Así es tu actividad con la iglesia, con Cristo. Vas a tener que seguir una rutina y vas a ver a Jesús como tu entrenador personal. Por eso es que vemos como las mismas flores, no hay dos flores iguales. Aún las hojuelas de nieve que ves que están flotando durante el invierno, no hay dos hojuelas que sean igual, todas son diferentes. Así tú también, frente a Dios, eres una persona única que tienes que trabajar y buscar tu salvación. Segunda de Corintios capítulo 2, Felipe, Pablo está diciendo, Segunda de Corintios 10:12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, no te compares a nadie ni con nadie. Esta verdad la podemos voltear. No solamente tienes que reconocer lo que Dios hizo en ti, no te preocupes y no te preocupes en cómo se ven los demás. No te preocupes cómo son los demás. Esto te puede traer problemas. No te preocupes en cómo otros están comportando en la presencia de Dios. Preocúpate por ti. Preocúpate por qué debes de hacer tú para agradar a Dios. No vas a ganar en ninguna competencia, en ninguna carrera, tratando de compararte con otros. Preocúpate por ti. Busca a algún personaje de la Biblia y trata de imitar. Imitar. Recordamos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando Jesús se encontró con Pedro en las playas de Galilea, le dijo: Pedro, ¿me amas más que a estos? Jesús comenzó a preguntarle a Pedro y le explicaba cómo iba a morir y qué era lo que Pedro esperaba en el futuro. Pedro continuó escuchando. Pedro estaba siendo restaurado al servicio de la iglesia, pero Pedro observa que cuando Jesús comienza a caminar, Jesús lo sigue, y Pedro ve que Jesús, que también Juan está caminando hacia Jesús. Pedro le dice a Jesús: ¿y qué de este? Jesús le respondió diciendo: y no te preocupes por él, si yo deseo que él viva hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Tú sígueme. Entendamos, Jesús le dice a Pedro: no sigas a nadie más, sígueme a mí, yo tengo un plan para ti. Él me seguirá también en su propio, como yo le ordene, pero tú sígueme a mí. Pedro siguió a Jesús sin ninguna restricción. La mayoría de nuestros problemas vienen a nosotros no lo que estamos viendo al futuro, sino nuestros problemas vienen a nosotros cuando nos admiramos lo que hay en nuestro derredor. Efesios 12 y versos 1 y 2, versos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro un tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12. Si tú continúas admirando otras cosas y sin darte cuenta lo que hay en tu derredor, vas a caer. Pon tus ojos, tu mira en Jesús y así estarás seguro. Así que ocupaos en vuestra salvación. Ese es el punto número 3. El punto número 4 que Pablo está recomendando aquí es: no se admiren en el espejo, no presuman a ustedes mismos, no vengas a frente al espejo para presumir cómo te ves, sino que Pablo te está diciendo: preocúpate en tu propia salvación con temor y temblor. Por ejemplo, tú vas al gimnasio y hay muchos espejos, y hay muchas personas que es lo que hacen, admirándose al espejo. Se acercan, se admiran, y dicen: mira cómo, qué hermosos músculos tengo. No lo dicen, pero lo están pensando. Mira qué hermosos músculos tengo. Les gusta pasar frente al espejo porque se ven bien. Se admiran a sí mismos. Presumen. No presumas que eres un cristiano, sino que continúa ocupándote. Otra traducción dicen: que te preocupes en tu salvación con reverencia, con profunda reverencia, en una forma humilde, teniendo un profundo amor por Dios. Algunas gentes usan palabras muy fuertes, o sea, tratan de aprender qué es agradar a Dios. Eso es lo bueno. J.B. Lightfoot, que fue un erudito en idiomas, citó Isaías 66:2. Él está diciendo, preocupándonos qué hacer para agradar a Dios. Él fue a dar a Isaías 62 y verso 2, donde Dios mismo dijo, a este lo veo y tiene un espíritu contrito, pero mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia, dice el Señor. No, esa presencia, esa humildad, ese espíritu humilde en la presencia de Dios, eso es lo que Dios espera de nosotros los creyentes. Así que elevemos nuestros ojos y sintamos que estamos en la presencia con reverencia, así como el niño viene a mamá y papá con reverencia. Así nosotros en la presencia de Dios. Este ejemplo viene de los años 1830. Acá, allá por el año 1830 en Inglaterra, un niño que estaba, una niña de la familia real, estaba oyendo a sus mayores que estaban citando a los nombres de la familia real de Inglaterra. Pasó por los nombres de los reales que ya habían vivido. Esta niña oyó, entre más estaba adquiriendo aquella explicación, hasta que se dio cuenta que ella era la que seguía en la línea real y vino a ser la reina Victoria. Era una niña, una adolescente, cuando llegó a reconocer que ella seguía en el linaje y vendría a ser la reina Victoria. Se dio cuenta de su responsabilidad, que ella era la que seguía en... Comenzó a reconocer de lo que era. Sabía que ella tenía que aceptar aquella responsabilidad del trono de reina de Inglaterra. Cuando ella reconoció, clamó en una forma afirmativa y sincera y dijo las palabras, vendré a ser una buena reina. Seré buena, seré buena. Es como cuando ella reconoce de que va a venir una gran responsabilidad sobre ella y reconoce que tenía que ser agradable a los ciudadanos de su país. Así el cristiano, tú debes de reconocer que Dios te ha dotado, que estás fuerte, vas a ser humilde. Así que, como dice Pablo, así que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Ahora vemos el punto número, después de ver el punto número 3, que fue, sigan un plan personal. Ahora veremos el plan número 4, que es, usemos suplementos poderosos. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ustedes saben bien que los atletas utilizan una alimentación adecuada, alimentación que va a suplementar los músculos que ya poseen. Bueno, porque es Dios quien obra en vosotros. Tú no puedes desarrollar en tu vida algo que Dios no te ha plantado. Por eso es que Pablo está diciendo que lo que Dios ya puso en tu vida, tú tienes que tener esa hermosa relación con Dios. Veámoslo de esta manera. Trabajen duro, obedeciendo, sirviendo a Dios, porque Dios es el que te da la energía, los músculos. Aplica la energía que Dios ha puesto en ti a esa vida espiritual que Dios te dio. Y Dios va a continuar obrando en tu vida. La palabra trabaja, obra, es la palabra energón, en el idioma griego, energón. De ahí surge la palabra energía, que da energía a el cuerpo. Dios ha puesto energía en tu cuerpo espiritual, ahora eso debe de motivarte para que continúes obrando en la iglesia de Cristo Jesús. Quizás eso te va a ayudar. Por ejemplo, yo le voy a presentar este ejemplo. Yo seguido voy al aeropuerto en Phoenix, Arizona, y en ese aeropuerto de Phoenix, Arizona, este día yo llegué y el avión donde yo llegué a Phoenix llegó tarde, y el avión que yo debía de tomar para continuar mi vuelo al resto de mi vuelo, el terminal donde el avión me dejó, que me llevó a Phoenix, el avión que yo seguía, yo debía de recoger el avión al otro lado de la terminal. Yo comencé a caminar recio, rápido, pensando a ver si alcanzo el avión, pero me di cuenta que en este aeropuerto de Phoenix, Arizona, hay unas bandas movedizas que transportan a la persona cuando va deprisa. Entonces yo subí a estas bandas movedizas. Esas bandas se están moviendo para llevarte más rápido, y yo, con todo y que la banda se movía, yo corrí en aquellas bandas, continué corriendo en aquellas bandas, diciéndole a la persona, perdóname, pero ya voy tarde. Así que, con esa ayuda de esas bandas movedizas, yo pude llegar al otro lado de la terminal para llegar a aquel avión que me iba a llevar y continuar el resto de mi viaje. ¿Qué sucedió? Mi agilidad y la ayuda de aquellas bandas movedizas. Así también Pablo te está diciendo. Dios está obrando en ti, ahora tú te tienes que mover, tienes que cooperar con el poder de Dios y el poder que ha puesto Dios en tus músculos espirituales. Estos suplementos a que me estoy refiriendo para obtener poder espiritual, el poder de Dios, esto se añade a la voluntad de Dios usando nuestra acción. Siempre tenemos que continuar usando lo que Dios ha puesto a nosotros, porque Pablo está diciendo aquí, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Está hablando la voluntad de Dios. Es que Dios te da ese deseo, ese poder de hacer algo más. ¿Tú has tenido ese deseo de crecer en haciendo la voluntad de Dios? ¡Qué bueno! Te felicito. ¡Qué bueno! ¿Tú sientes ese deseo? Pues dedica más tiempo a la oración, más tiempo al estudio bíblico. ¿Y de dónde viene ese deseo? Dios te ha puesto ese deseo en tu corazón. Salmo 37, el salmista escribe, Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas gentes no han llegado a entender esta explicación del verso de Salmo 37:4. Dicen, oh, Dios me va a dar, Dios me va a dotar. Sí, Dios te va a dar, Dios te va a dotar, pero dice que primero tú te deleites. Esto quiere decir, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que Dios te da ese hermoso deseo, Dios planta ese deseo en tu corazón, pero depende de ti que busques. Por ejemplo, yo les testifico que antes que yo fuera salvo, yo no tenía ningún deseo de estudiar la Biblia. Si alguien me hubiera dicho, Skip, tú vas a llegar a ser un pastor de la iglesia, yo hubiera dicho, yo no quiero, ¿qué tiene que ver eso con mi vida, principalmente mi vida? ¿Qué tengo que ver yo con ser pastor? Yo no tenía ningún deseo de pastorear. Nunca tenía el deseo de orar. Nunca tenía deseo de abrir la Biblia. No tenía deseo de ser predicador. Si alguien me hubiera dicho, quizás chisteando, un día vas a llegar a ser predicador, quizás yo le hubiera dado una cachetada, o sentir el deseo de darle una cachetada. Yo pensaba, al ver a los predicadores, ¿por qué tengo que llegar a ser predicador? ¿Por qué? Pero Dios puso ese hermoso deseo en mí. Puso ese anhelo de ser pastor, de estudiar la Biblia. Así que, ahora que soy el predicador, me encuentro con personas y comentamos y me preguntan, Pastor Skip, Yo simplemente quisiera servir al Señor. Yo no sé qué hacer, qué sigue, pero yo quisiera ser un predicador. Me gozo en oír esas explicaciones porque yo sé que ese deseo no les vino de ellos, sino que ese deseo Dios se los puso en su corazón. Dios nos ha dado este deseo, el qué hacer, cómo actuar, cuando Dios sabe que tú vas a estar dispuesto a continuar en la obra. Hay una razón. Dios comienza a poner nuestro anhelo, comienza a poner ese deseo en nuestros corazones. La razón que Dios te da ese deseo para que tú lo disfrutes cuando ya estás funcionando como miembro de la iglesia. Tú no vas a presumir porque sirves a Dios. Dios no quiere que seas presumido. Dios desea que tú seas un instrumento útil. Yo nunca siento durante la semana, ahora tengo que presentar otro estudio, ahora tengo que estudiar, ahora tengo que presentar otra predicación. No, antes me gozo cuando sé que va a llegar el momento que yo voy a poder predicar, porque me encontré una vez con un amigo que es misionero y me dice, Pastor Ski, usted está contento siempre en la misma iglesia y nunca sale de ahí. Yo como misionero siento el deseo y descanso cuando veo grupos diferentes. Me pregunta, Pastor Ski, ¿a usted le gusta meterse en su oficina para estudiar y siempre instruir al mismo grupo? Le dije, yo estoy contento con todo y mi desorden de falta de atención. Me gozo estudiando, explicando lo poco que entiendo y lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Yo continúo contento predicando. Dios ha puesto ese gran deseo en mi corazón. Por eso es que Dios ha puesto esos deseos. Y luego Dios obra a través de nosotros para continuar esta obra que Dios desea. Así que eso es, usemos el suplemento poderoso que es Dios, porque es Dios quien obra en vosotros. Oí lo que le sucedió a un niño que estaba en la calle vendiendo galletas y vino una persona y le preguntó, ¿qué haces? Dijo, estoy tratando de unir $1,000,000 para la asistencia y combatir el hambre a nivel mundial. Aquella persona lo vio y le dijo, $1,000,000 para ayudar con la hambruna que hay en todo el año. Le dijo, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? El niño contestó inmediatamente, dijo, mi hermanito pequeño me va a ayudar. Este niño tenía una visión, tenía un gran deseo, tan grande de que iba a reunir $1,000,000, ni sabía el niño qué tanto era $1,000,000, pero él reconoció que necesitaba ayuda y qué pensó. Lo primero que vio enseguida de él fue a su hermanito y dijo, él me va a ayudar. Todos necesitamos una estrategia para utilizar los suplementos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Así que puedes trabajar solamente lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios te ha dado este hermoso deseo. Dios te ha dotado con el poder, con ese denuedo, para lograr el objetivo que Dios puso en tu corazón. Padre Santo, estamos tan agradecidos de que tú tienes un plan grandísimo. Y en ese gran plan nos has incluido. Padre, cuando reconocemos tu poder, ese poder que está muy lejos de nosotros, nos humillamos en tu presencia y continuamos obrando, trabajando en ese hermoso deseo que tú has puesto en nuestro corazón. Ese anhelo, tratamos de entenderlo al 100%, porque es una obra infinita que vamos a continuar hasta el fin de este mundo. Para poder lograr esta obra espiritual, Padre Santo, contamos contigo y tratamos de usar todos nuestros esfuerzos viendo cómo tú nos has dotado de palabra, de tiempo, de voluntad, un cuerpo espiritual que se puede desarrollar para hacer la obra que tú nos has entregado. Gracias, Padre Santo, por este cuerpo espiritual que nos has regalado. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Todo esto lo recibimos, lo aceptamos. Principalmente aceptamos el perdón de nuestros pecados por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros, y está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, pues tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus tarjetas y las cartas a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y si usted, este estudio de hoy es correspondiente al día 20 de agosto del año 2017. Adiós, adiós, adiós. Pues.